Entramos ya de lleno en el espinoso mundo del derecho. Menos mal que tenemos con nosotros a José Montero, socio de Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales, a los que podéis encontrar en la web bilbao-abogados.com o en facebook.com/monteroabogados, todo junto. Buenos días, José.
Buenos días, Olga, ¿qué tal estás?
Menos mal que estás aquí, porque yo no sabría ni por dónde empezar con el aluvión de noticias que tienen mucho que ver con los abogados. No sabría decirte por Bárcenas, porque no podamos utilizar ya la palabra desahucios, porque así se le ha ocurrido a la señora Cospedal, al menos en Castilla-La Mancha, que Bárcenas vaya a apuntar al paro, que denuncie por el despido improcedente después de reconocer que tiene 38 millones ahí desviados en cuentas en Suiza. Yo no sé si los abogados también estáis incluso sorprendidos de la magnitud y de la facilidad con la que se utilizan o mal utilizan algunos instrumentos propios de la legislación, ¿no?
Hombre, estaba claro que después del boom económico e inmobiliario y la burbuja, la explosión de la burbuja inmobiliaria, después de esa situación, todas las situaciones irregulares tenían que salir a la luz. Pero realmente yo creo que ningún ciudadano español pensaba que la situación iba a desembocar y que aún tira para largo, ¿no? En una situación como la que estamos viendo en este momento, en el que realmente los poderes públicos muchos, ¿no? Y el tema relacionado con la política, pues está sometido a un descrédito más que importante por todo lo que estamos viviendo. Yo a veces me siento un poco espectador, ¿no? Como vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver qué pasa sí. Esta semana, porque la noticia siguiente es más increíble todavía que la anterior. Entonces, bueno, yo vivo también expectante junto con mis compañeros y todos los operadores jurídicos para ver las situaciones que se están dando y cómo se están maniobrando. Desde luego, yo tengo que decir que el comportamiento de la justicia está siendo absolutamente intachable. Los jueces fiscales están haciendo una labor extraordinaria, con una cantidad de trabajo tremenda y con los medios que tienen, que no son muchos, que deberían ser más. Llevamos mucho tiempo reclamándolo, no este año, sino la abogacía, la fiscalía y la judicatura llevan muchísimos años reclamando más medios para la justicia, que es la que permanece inquebrantable en este país. Eso sí que hay que dar fe y decirlo claramente, porque la justicia en este país es imparcial, los jueces hacen su trabajo de manera excepcional, pero realmente sí que vivimos perplejos, ¿no?, ante la situación. Bueno, el tema Bárcenas, ¿qué voy a decir yo? Que no se ha dicho ya en los medios de comunicación, ¿no? Yo cada noche suelo ver debates y en cada noche se habla de estos temas, ¿no? Y cada día este hombre pues nos sorprende con una cosita más. Lo último ha sido, ¿no?, me parece, si no estoy mal informado, es que se ha apuntado al paro, ¿no?
Se ha apuntado a la cola del INEM, sí señor.
Bueno, jurídicamente diremos que derecho tiene, ¿no? Tiene derecho a apuntarse a cobrar el paro ya que está en una situación de desempleo. Ahora a mí personalmente me parece una inmoralidad absoluta, ¿no? Lo comentaba esta mañana con un cliente que estábamos comentando este tema después de resolver unos asuntos que, bueno, derecho tiene realmente, pero es una inmoralidad tremenda que una persona que tenga reconocido por él presuntamente 28 millones de euros en Suiza y que están investigando su procedencia, que se apunta a cobrar 1.030 euros, que es el máximo que va a cobrar, dependiendo de una institución pública de la que millones de españoles están cobrando y que muchos han terminado su prestación y ya no pueden cobrar siquiera, ¿no? Pero bueno, habría que preguntarle a estas personas qué les parece a ellos esta situación.
Pues sí, habría que preguntarles a la gente qué les parece esta situación. Yo también quería preguntarte si en algún lugar de los libros de las leyes, de las normativas, aparece eso de el pago en diferido. Nos ha gustado tanto que explicó la señora Cospedal. Esa nueva manera de efectuar una indemnización, que no la es, que sí la es, que sí es en diferido, en estéreo, en directo, como este programa que es.
Yo creo que la problemática ahí radica en la naturaleza, ¿no?, de ese diferimiento y de la naturaleza de ese pago. Realmente no creo que no estoy muy seguro en este momento si ese pago correspondía a una indemnización por despido improcedente o
era una especie de manera de explicar cómo habían solventado el despido.
Una especie de acuerdo,
sí,
¿no?
Una especie de acuerdo que no era ni una indemnización al uso. Uh-huh. Era una especie de figura rarísima porque la prueba era que había cotizado por ese despido, por esa indemnización, si estaba cotizando o no.
Ya, bueno. yo creo que, a ver, yo creo que lo que están pidiendo los ciudadanos, y lo oigo, ¿no?, todos los días en televisión, con los clientes, por la calle, con los compañeros, es que los políticos sean más claros, sean más transparentes, transparentes, que hagan ese ejercicio de transparencia, pero real, de verdad, sí, sí. Y que digan, señores, tenemos esta situación, esto está pasando, esto hemos hecho, hemos cometido este error, y cada uno, cada palo que aguante su vela, y que todos, de una parte, de otra, y los que están periféricos, todos, digan la verdad y que cumplan lo que tienen que cumplir y que cumplan su servicio, que para eso son servidores públicos de todos los ciudadanos, ¿no? Que es donde está la soberanía de este país.
Bueno,
los
y que no se inventen las leyes también, a ser posible, para que no nos volvamos todos un poco locos con esta situación que bastante caótica ya es y bastante desconcertada tiene a todo el personal. El caso de esta polémica sobre Bárcenas. Bueno, cambiando ya de temas, tenía que decirte que recordarás que en nuestra última conversación incidimos en la polémica, también polémica, cláusulas, ley de las cláusulas del suelo que están vinculadas a las hipotecas. Tengo que decirte que son muchos los oyentes que ya han puesto el oído y han dicho así, y han pedido incluso volver a escuchar la charla que tuvimos acerca de este tema, y que ya han comenzado a decir que iban a empezar a mirar sus propias hipotecas. Si te parece, rápidamente, y me corriges si me equivoco, todas aquellas personas que hayan visto que su hipoteca, sus cuotas mensuales no han bajado los últimos meses, a pesar de que lo ha hecho el Euribor, que le echen un ojo.
Sí, que le echen un ojo, porque si no ha bajado en los últimos meses o año y medio, significa que probablemente hayan firmado una hipoteca referenciada al Euribor, pero con una cláusula suelo y una cláusula techo, o que tengan la hipoteca referenciada a otro tipo de índices, como puede ser el índice de referencia hipotecario, que comentábamos la última semana que ha desaparecido y que ahora tiene que renegociarse de nuevo, a no ser que sea uno concreto exactamente que no va a desaparecer, ¿no? Y en ese caso pues ya veríamos a ver qué soluciones podríamos dar al cliente. Pero en principio, sobre todo, en caso de lo que contamos siempre, ¿no? Que no baje, si no baje la hipoteca, que lo consulten y que lo revisen, porque probablemente tiene alguna cláusula que podamos retirar de ahí, y que al final la diferencia de pagar una cosa u otra radica en una diferencia quizá de 200 euros cada mes, ¿no? En el recibo,
dinero,
que es mucho dinero, 200 más 200 más 200 mes a mes, pues lo comentábamos, ¿no? Estamos viendo casos de un perjuicio de 45.000 euros en toda la vida de la hipoteca, gente que ha firmado hipotecas en 2007 que tiene un perjuicio de 30, 35.000 euros ya pagados de más, ¿no? Y es lo que estamos reclamando contra los bancos, que lo que se ha devuelto con sus intereses o que se ha devuelto una parte para no llegar a juicio. Estamos viendo ahí si podemos llegar a un acuerdo con los bancos, que en muchos casos conseguimos buenos acuerdos para los clientes, y si no, pues ir a juicio y recuperarlo, puesto que, como comentábamos ya, los tribunales consideran que esto, en determinadas circunstancias, en la gran mayor parte de ellas, es abusivo y debe ser anulado.
Bueno, pues volvemos a lanzar, no nos cansaremos de lanzar ese mensaje, porque es un derecho de los ciudadanos, merece la pena, es muchísimo dinero y nunca está de más informarse y pelearlo si hay vía de pelea, que el dinero es de cada uno, que se lo ha ganado con su sudor, como se suele decir. Así que bueno, ahí queda otra vez ese mensaje. Nosotros hoy también queríamos hablar de otro tema que también está costando sudor y lágrimas a muchas, muchas personas, ese tema de los preferentes. Vamos a volver a saludar a tu colega, a la socia del bufete en Cataluña, Antonia Rocha, para que también nos ayude a entender este espinosísimo asunto como es el tema de las preferentes. Hola, Antonia.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Bueno, pues las preferentes, que nos están dando muchos dolores de cabeza a muchísima gente. Parece que las últimas informaciones nos hablaban de ese acuerdo en el gobierno para utilizar el arbitraje en estos asuntos, pero tampoco nos dieron muchos más datos. Nos dijeron que se iba a hacer un arbitraje, pero ahí quedó la cosa y poco se ha sabido hasta ahora. Yo no sé si podéis aportarnos algún dato de por dónde va a ir ese arbitraje, cómo se va a hacer y, lo más importante, si todas las personas afectadas por las preferentes van a quedar cubiertas y si se va a poder devolver todo ese dinero que estas personas han perdido.
Lo último que conocíamos era que Gobierno y Oposición, lo comentamos en otro audio, que habían llegado a un acuerdo para poder hacer un arbitraje con ese tipo de cosas, pero solamente con los bancos que habían sido nacionalizados, ¿no? Estábamos hablando de Bankia y otras entidades nacionalizadas, en principio como Catalunya Bank y Nova Galicia Banco, ¿no? Que ellos, el Gobierno y Oposición, pactaron el hecho de poder arbitrar una solución, que al final es un abogado que se pone de árbitro, escucha las dos partes y toma una decisión, y esa decisión es vinculante, sobre ese tema de las preferentes. Lo que ocurre es que, claro, pues resulta interesante que el gobierno de oposición digan que van a facilitar esta vía de arbitraje porque es más barata que acudir a la justicia, puesto que así se ahorran la tasa que ellos mismos han impuesto a los ciudadanos. ¿No?
Esto tiene
gracia. Yo no, oí algunas cosas que decían que iba a ser una entidad, un despacho de abogados muy, muy grande, el que iba a poner esos abogados que hicieran de árbitros. No sabemos si pagados por las comunidades autónomas, entiendo que sí, o el banco va a aportar una parte, no lo sé. Pero lo que más me llama la atención son los criterios que se filtró, ¿no? Que decía el gobierno que se van a utilizar para filtrar estas solicitudes como criterios objetivos, que era la falta de documentación relevante o irregularidades en la misma, como que faltara la firma, que hubiera firmado un menor o una persona con una minusvalía psíquica, que no hubieran firmado sus tutores legales. Es decir, casos muy extraños, muy pequeños que existirán, ¿no? Pero que la mayor parte de los casos no son estos. Normalmente la gente...
significativos.
Efectivamente, normalmente era gente que tenía su capacidad de obrar absolutamente plena, era gente en sus facultades perfectamente mentales y que firmó esto simplemente porque en el banco le dijeron que iba a recibir un interés del 6,5%, ¿no? Nada más. Entonces, luego los criterios también del perfil inversor, ¿no? Que pues saber quién era el titular y los titulares del producto, la edad, la renta, el origen, la profesión, es decir, vamos a ver si tenemos idea de lo que hemos firmado o no, pero lo que comentábamos otra vez, ¿no? Realmente muchas de estas personas, la gran mayoría, no sabían las condiciones reales que les suponía el hecho de firmar y depositar el dinero en estos fondos, ¿no?
No les informaron tampoco de ello, la mayoría de ellos.
Y además hay que tener algo en mente, es que aunque te informen de algo, si uno no lo entiende, es como si no te informan de ello,
porque
tienes que entenderlo perfectamente y estos productos no son fáciles de comprender. Entonces, en estos casos en los que no he comprendido perfectamente, debería devolverse todo el dinero a cargo de quien tenga que hacerse cargo de esto, ¿no?
Antonia.
Sí.
¿Qué te parece a ti todo este asunto del arbitraje? ¿Está claro lo que se propone, las vías de funcionamiento de ese arbitraje? ¿Realmente son satisfactorias? ¿Van a cumplir con el objetivo que todo el mundo espera? ¿O es todo como una especie, como una maniobra un poco oscura? Porque ya se oyen voces de que es como un paliativo que ofrecen los políticos a los afectados para callar su desconfianza, pero que no van al meollo de la cuestión.
Bueno, yo creo que el arbitraje siempre es una solución que evita costes innecesarios, pero en mi opinión o en nuestra opinión consideramos que es una opción que debe siempre ir acompañada por un asesoramiento previo de un profesional del derecho, ¿no? Porque hay que recordar que el arbitraje, bueno, pues para acudir al arbitraje las dos partes tienen que estar de acuerdo en acudir a él. Y que pues una vez allí siempre tenemos que ir acompañados de este asesoramiento para no dejar desamparada la parte débil, ¿no? Al final que es el cliente y el que suscribió, bueno, las preferentes. Bueno, y un poco acompañando lo que decía José, siempre hay que poner de manifiesto que en muchos casos particulares nos encontramos en situaciones realmente abusivas, donde aquí, por ejemplo, nos hemos encontrado con casos en que los bancos están obligados por normativa a hacer un test de evaluación a los clientes y que hay casos específicos donde ese test de evaluación ha quedado suspendido y esto ha venido, bueno, se ha corroborado así, no se ha demostrado. Entonces, la solución del arbitraje me parece correcta, pero tiene que ir acompañado de un asesoramiento previo y simultáneo. Ajá. Obviamente, pero no obviamente hay ciertos casos en que la vía judicial pues es la más recomendable, ¿no? Un poco hay que ir al supuesto en concreto.
Eso es, lo que apuntaba Antonio es un tema muy interesante y muy importante, y es que los ciudadanos que están en esta situación, que han comprado preferentes y no los puedan recuperar y les ofrezcan la posibilidad de acudir al arbitraje, que está bien, el arbitraje no está mal, pero que sepan que cuentan con la posibilidad en todo caso de acudir a la vía jurisdiccional, es decir, de acudir a un tribunal para que se dilucide lo mismo que un arbitraje. Y efectivamente, como comentaba Antonia, el arbitraje es un contrato en el que ambas partes tienen que estar de acuerdo en acudir a él. Con lo cual, si una persona que compra las preferentes y no se siente conforme o no le parece bien, o después de consultar con su abogado no le parece que tenga la seguridad suficiente por las circunstancias que sea, que sepa que tiene la opción de acudir a la vía jurisdiccional. Igualmente, acudir al arbitraje con su letrado de confianza para que le pueda asesorar y le pueda defender también ese arbitraje y pueda también determinar y demostrar en qué situación se encontraba esa persona que firmó ese contrato cuando introdujo su dinero en ese fondo de pensiones.
Ajá. Yo no sé si consideráis que en todo caso hay que bajar un poco quizás la expectativa de los propios afectados con que puedan recuperar todo el dinero que perdieron. ¿Eso va a ser factible o realmente se está hablando de conseguir algo intermedio?
Bueno, realmente lo que el gobierno está haciendo y está esperando, está haciendo pasar el tiempo, realmente lo que, para que para el final venir a decir que quizá los afectados van a recuperar un 30% del valor, ¿no?, de lo que han invertido, porque lo que estamos viendo parece ser que va, presuntamente digo, parece ser que por los acontecimientos que vienen determinándose, que esto va a acabar en esta situación, ¿no? Entonces están esperando, están viendo cómo lo van a hacer, pero al final vamos a ver cómo se desarrolla, porque realmente de momento no sabemos cómo está, pero yo considero, desde mi punto de vista jurídico, que los clientes en este caso que demostraran simplemente que no tenían conocimiento de lo que habían firmado, que no entendían la profundidad financiera de lo que estaban firmando, se les debería devolver estas cantidades que ellos pusieron ahí en este depósito, ¿no? Y yo quisiera también traer a colación una sentencia que se ha dado en el juzgado número 1 de Cambados, en Pontevedra, ¿no?, que decía su señoría, dándole la razón a quien introdujo el dinero, concretamente 10.000 euros que tenía ahorrado, porque muchos perfiles es de gente mayor que todo el dinero que tiene ahorrado de toda la vida trabajando lo invierte ahí porque le daban un buen interés, ¿no? Entonces dice su señoría que el que había depositado dinero, el sujeto, el justiciable, carece de profundos conocimientos en materia financiera, que era desde hacía años cliente de la antigua CaixaNova y que acudió a su oficina bancaria para cuestionar un depósito de 10.000 euros que tenía ahorrados, pues por mera confianza, ¿no? Porque conocía al director de la sucursal, le pareció un buen interés y realmente fue allí a depositarlos por este motivo, ¿no? Pero realmente este señor, me pregunto, ¿conocía realmente la letra, tanto la grande como la pequeña, de ese contrato que ha firmado? Porque es que yo desde luego creo que, de haberlo sabido, no hubiera firmado nadie. Y hay miles de afectados. Se prevé que en Euskadi hay más de 7.000 afectados por este tema. Y la gente muchas veces llega al despacho avergonzada, en el sentido de que me fié, me han estafado. Encima todavía se sienten avergonzados. Sí. Y pues desde aquí tenemos que decir que no tengan vergüenza, que ellos no han hecho nada malo. Ellos es lícito y es lógico querer sacar un rendimiento al dinero. Y si te ofrecen un plazo que parecía fijo a un interés interesante, pues lo metes y punto. Y si el banco no te devuelve el dinero, pues hay que reclamar, hay que reivindicar los derechos de uno. Y que no tengan ninguna vergüenza de reclamar lo que es de uno. Ninguna.
Antonia, ¿cuántos afectados hay en Cataluña? ¿Cuántos estimáis?
Pues hay muchísimos. No tenemos una estimación exacta, pero sí que, por ejemplo, en Mataró hay un volumen de afectados importantes, se han creado plataformas y bueno, estamos de manifestaciones cada día, o sea que...
¿Qué es importante?
Sí, yo quería hacer una puntualización con respecto de la pregunta anterior que le has hecho a José. Yo lo que quería poner de manifiesto es que hay muchas sentencias que declaran nulos completamente estos contratos, ¿de acuerdo? Y esto con efectos retroactivos. O sea, ¿cierto? Muchos jueces han condenado a bancos a devolver la totalidad del dinero invertido con intereses. O sea, que el tema del arbitraje me parece bien, pero me parece que si realmente el planteamiento es no cubrir plenamente las expectativas que los clientes tenían, que era recuperar la totalidad del dinero invertido, más vale optar por la vía jurisdiccional.
Aunque sea más larga.
Exacto.
En el tiempo.
No tiene, sí, bueno, es más larga, de hecho, pero no tiene por qué alargarse mucho más, porque no estamos discutiendo en un pleito que tengamos que traer peritos de toda clase, testificales de toda clase, que vaya a haber diferentes vistas. Simplemente, a ver, por ponerlo un poco así a lo bestia, es presentar la demanda, aportar la prueba, el señalamiento, vista y punto. ¿Cuánto puede llevar? Depende del juzgado, pero meses. Tampoco vaya, no es un tema que vaya a llevar años y años, ¿verdad? Siempre está Antonia ahí puntualizando los detalles que a mí se me olvida dar y además siempre
pues
le
perfecto.
Da el toque perfecto y estupendo y súper interesante de lo que a mí se me pasa, ¿no?
Pero ¿ves, Antonia? ¡Qué bien!
Sí, sí. O sea, hacemos un equipo estupendo, ¿eh?
Bueno, chicos, yo me imagino que como se nos va acabando el tiempo, yo creo que hasta conocer exactamente, por lo menos de una manera pública y notoria, pues exactamente qué consiste este arbitraje, que se ponga abiertamente sobre la mesa todos los campos que se van a tratar, que lo conozca el grueso de la ciudadanía, que por ahora creo que vamos conociendo pinceladitas, pero no tenemos todavía una visión global y esto es lo que va a ser y estos van a ser los casos. Importantísimo, yo creo, que lancéis un mensaje de tranquilidad y de a la gente y de que se asesore antes de nada sobre cómo lo que los abogados ya sabéis sobre este sistema de arbitraje, lo que lleváis conociendo y estas posibilidades que se plantean, que siempre está la vía penal directamente. Y yo creo que es lo mejor que podemos lanzar, ¿no? Ese mensaje a que la gente se informe, que antes de dar un paso en una u otra dirección, que se informe.
Que se informe, que no firmen nada, que no acepten nada sin haberlo revisado. Si tienen los contratos en casa, si están en esta situación, que lo consulten con un abogado especializado en derecho fiscal, mercantil y bancario, ¿no? Que podamos ver en qué situación se encuentra, en qué situación firmaron, ¿no? Qué condiciones se les pusieron, porque yo creo que el hecho de decir que, pues, a no ser que tengas una deficiencia psíquica o seas un menor, estabas perfectamente en conocimiento de lo que estabas firmando, me parece una barbaridad absoluta.
No es muy ético, ¿eh?
Me parece tan extraño que es que yo lo pongo en cuarentena porque sé que es un tema que acaba de salir a los medios, que no se ha determinado muy bien, pero yo creo que el gobierno tiene que matizar esto muy bien y ver, a ver qué tablas va a tomar y demás, ¿no? Y como perfectamente puntualizaba Antonia, los tribunales se están echando para atrás y haciendo a los bancos que devuelvan toda la cantidad que lo ingresaron desde el punto de vista que el cliente no sabía perfectamente lo que estaba firmando. Y es más allá, repito la anécdota de siempre, ¿no? Trabajando hace años en Barcelona, nos topamos por unas circunstancias concretas con estos productos y necesitamos 3 días para averiguar qué producto jurídico era. Uh-huh. Yo normalmente cuando tengo una documentación delante, yo la leo en diagonal y en cuestión de minutos o media hora, depende de lo que me voy a estudiarlo, sé lo que tengo delante, sé cómo se comporta, sé cómo esa figura jurídica, cómo se va a comportar, cuál es la dinámica de la misma, ¿no? Y aquello nos vino de sorpresa, no sabíamos lo que era, ni cómo tributaba, ni nada. Es decir, tardamos 3 días en averiguar qué era aquello. Entonces yo me pregunto, una señora de 60 años que ha ido al banco a depositar su dinero en un fondo que le ha dicho, es que le va a dar un 6,5% y es estupendo y tal, ¿realmente tenía conocimiento financiero para saber el riesgo que tenía aquello? Y es que encima parece ser, digo presuntamente, que muchos de los contratos no aparecía la palabra permanente, ni perpetuo, ni X años, ni los plazos no estaban bien definidos. Es decir, hay que estudiar caso por caso y traer la documentación para ver en qué situación se encuentran, pero que no tengan vergüenza ni tengan apuro en consultarlo, porque se puede reclamar ante un tribunal y se puede conseguir. Que el arbitraje está bien, estupendo. Si es una vía para terminarlo más rápido, sin coste, me parece estupendo. Y con las garantías que la ley establece, por supuesto. Pero vamos a ver en qué circunstancias y de qué manera, ¿no? Y además que el arbitraje también sería interesante que fueran acompañadas por un letrado. Me parece de vital importancia.
Bueno, Antonia, no sé si tienes algo que añadir a este mensaje a la ciudadanía que nos acaba de lanzar José, de que se informen. Informarse es poder también, ¿no?
La información es el poder más fuerte.
Es el poder más fuerte, evidentemente. Bueno, pues chicos, si no tenéis nada más que aportar sobre este asunto, ya sabéis que la noche despierta vuela el tiempo y seguramente tendremos que volver a hablar sobre las preferentes porque todavía queda mucho por conocer. Pero bueno, a todos los afectados y afectadas, animaros a no dejar pasar el tiempo, a coger el toro por los cuernos, tomar la iniciativa, acudid a los abogados, a los expertos que os expliquen y que os asesoren antes de tomar cualquier decisión. Yo creo que lo podemos resumir así. Uh-huh. Y bueno, pues Antonia Rocha y José Montero, miembros del bufete de abogados Montero y Asociados, muchísimas gracias una vez más por abrirnos un poco los ojos en este complicado mundo del derecho bancario que nos trae a todos por la calle de la locura y de la amargura. Así que bueno, pues os cito para dentro de 15 días aproximadamente a ver cómo han avanzado las cosas.
Veremos entonces.
Antonia, agur.
Agur, que vaya bien.
Agur, José.